Tenemos el placer de recibir a Fiorella Buceta. Bueno, conocimos su historia cuando en 2004 fue herida de bala por un compañero del liceo y debido a esta agresión Fiorella quedó con una discapacidad física y ahora quiere llegar al Parlamento para representar a quienes están en la misma situación que ella y otros tantos también, me imagino. Bienvenida, Fiorella, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Exactamente eso que decías vos, ¿no? No solamente el colectivo de las personas en situación de discapacidad, sino las distintas minorías y los distintos colectivos que han quedado relegados en nuestra sociedad. Y es un poco eso, llevar esa voz, tratando de ser lo más diversa posible en ese sentido y sumando gente a este movimiento y a esta a esto de poder llegar a un lugar de incidencia desde otro lugar, desde lo social, quizás.
¿Cómo mira la política a una persona que integra un grupo? Porque hay personas en situación de discapacidad, pero hay otros tantos que tienen situaciones de vulnerabilidad por el lugar donde les toca vivir, y otras tantas realidades que no son representados en la política y que se sienten totalmente ajenes de las cosas que se deciden en el Parlamento. ¿Qué sienten los colectivos que están en esa situación?
Y justamente eso es lo que pasa, ¿no? Que estamos como al margen de donde se deciden las cosas, de donde se busca el poder, y eso es lo que estamos intentando hacer, de tomar un lugar de incidencia y de poder para construir cambios. Quizás voy un paso más atrás. Cuando empecé a integrar distintos colectivos sociales, me di cuenta que donde íbamos a golpear las puertas eran los lugares de poder, ¿no? Los lugares donde se tomaban las decisiones, en los distintos ministerios, en los distintos organismos, donde alguien decidía cómo se hacían las políticas en nuestro país. Y bueno, y desde ahí fue un poco el salto que hice personal y colectivo con otros compañeros en ese sentido, ¿no? Bueno, empezar a entender que había que dar un salto, ya no era desde el lugar del reclamo, sino desde el lugar de la acción. Empezar a poder integrar lugares que nos permitieran cambiar nuestra realidad.
Bien. ¿Y por qué el Frente Amplio y por qué este camino que elegiste?
El Frente Amplio es la herramienta más igualitaria, me parece a mí, la que busca poner la voz en esos colectivos, ¿no? En esos 15 años de gobierno se ha demostrado que el foco ha estado en esas minorías y se ha tratado de redistribuir la riqueza y de generar como más estrategias focalizándose en el centro, poniendo en el centro a la persona y a la vida cotidiana de las personas. Y bueno, y eso es un poco el porqué el Frente Amplio tratando de sumar a la izquierda, ¿no?, de nuestro país y tratando de aportarle más herramientas y todo lo que todavía falta para hacer, tratando de sumar.
Bien, ¿y crees que en estos casi 15 años de gobierno alcanzan las políticas en cuanto a la discapacidad? Justo el otro día con Mariano conversábamos sobre la falta de cumplimiento en las cuotas de empleo a personas en situación de discapacidad, ¿no? Como en la mayoría de los organismos del Estado, intendencias también, no han cumplido con esa cuota.
Sí, ahí hay un problema que es complejo, ¿no? No es un problema de izquierda, sino que es un problema cultural. ¿No? El tema de la discapacidad empezó a visibilizarse mucho más a partir de los gobiernos de izquierda. En realidad, empezamos a ver la temática o ponerla sobre la mesa y a empezar a pensar estrategias para que las personas en situación de discapacidad tengamos más participación y una vida más digna. Pero sin duda que falta mucho para hacer. Incluso en este último programa del Frente Amplio, recién se asumió la prioridad programática en la temática de discapacidad, ¿no? O sea, va a poner foco en eso y se va a tener que discutir un presupuesto específico para avanzar en las políticas de discapacidad. En ese tercer gobierno hubo otras cosas que atender antes, quizás, si bien la discapacidad existe desde que existe la humanidad, ahora estamos en condiciones de decir que vamos a prestar más énfasis a esas políticas sociales y de derechos en la que la izquierda viene avanzando y viene generando estrategias, pero sin duda que falta mucho para hacer.
Claro, las rampas están hechas, ¿no? Pero rampas hay que antes no había. Eso como ejemplo, ¿no? Pero ¿qué ves que sí hay que es base para que se pueda hacer la transformación total? Te pongo las rampas en las esquinas porque se ven.
Sí, en realidad las rampas, estamos hablando de un tipo de discapacidad, ¿no? Que es la discapacidad física. Pero falta muchísimo por hacer en la discapacidad en general. Hablamos de discapacidad intelectual, de sordos, de ciegos, de personas con discapacidad física. La base es prestar atención y vernos. Antes no nos veían. Antes nadie hablaba de discapacidad, nadie decía, si hablaban de nosotros, hablaban desde un lugar asistencialista. Sí. No hablaban desde el lugar de los derechos humanos. Y en eso venimos progresando y venimos diciendo, ¿no? Necesitamos trabajar, necesitamos estudiar. Y en eso se vienen haciendo protocolos que intentan dar una respuesta a eso, pero que todavía falta mucho para hacer. Sin duda que todavía el nivel de desempleo en las personas en situación de discapacidad es altísimo.
Y lo vimos el otro día.
Sí. El tema de la educación.
De tareas también, ¿no?
También.
A las que terminan cumpliendo las personas en situación de discapacidad, porque es una cadena, ¿no? Si yo no tengo acceso a la educación, no tengo acceso a otros puestos de trabajo.
Exacto, es una cadena. Es una cadena sin duda y está todo enrabado. Pensate vos en tu vida, si vos no hubieses estudiado, no podías haber llegado a un trabajo, después no podés proyectarte. ¿No? Uh-huh. No puedes pensar en un futuro. Uh-huh. Si vos no pensás en estudiar, en trabajar, en formarte, y en tratar de activar tu vida desde ese lugar, desde las bases más personales en ese sentido, ¿no? De formarte tú, no puedes pensar en formar una familia, en viajar, en proyectarte. Las personas en situación de discapacidad estamos pensando en cómo llegar a fin de mes, en cómo, ¿no? En otras cuestiones mucho más complejas.
Con la angustia también de una familia, ¿no? Que termina también dependiendo o alrededor de esa persona.
Sí, en Uruguay hay más o menos 500.000 personas en situación de discapacidad, donde se calcula también que de esas personas, una o dos de la familia está directamente relacionada con la situación de discapacidad, ya sean cuidados o en traslados de la persona o en lo que sea. O sea, hablamos de 1.5 millones de personas que están directamente relacionados con las situaciones de discapacidad. Uh-huh. Y sí, habrá que prestarle atención, ¿no?
¿Y cómo, si hablamos de 1.5 millones, no están contempladas esas personas en las políticas de Estado?
Vienen estando. Yo creo que se viene avanzando y que lo que hicimos de la ley de empleo, ahora el votar sin barreras, toda la movida que hubo de pensar que las personas en situación de discapacidad tenemos el derecho al voto, esto que del sistema de cuidados, eso ha sido un mojón para la discapacidad.
Sí, más allá de lo político, no hablo en general, cómo como sociedad no hemos logrado implementar políticas sólidas o generar antes una conciencia de los derechos que tienen que tener las personas en situación de discapacidad.
Yo creo que había un problema, y existe todavía, ¿no? Conviven muchos modelos en relación a la discapacidad, donde había un problema cultural de no querer ver, de antes guardar a la persona en situación de discapacidad, ¿no? Era un problema de la familia, particularmente esa familia que estaba viviendo la situación de discapacidad, y se guardaba a esa persona con discapacidad, y no sé, pero también por todas estas barreras, ¿no? El entorno es el que nos discapacita, decimos nosotros. La sociedad es la que nos discapacita. Si yo voy a un centro de estudio y no tengo una rampa o no tengo un intérprete de lengua de señas, es el entorno el que me está poniendo la dificultad, más allá de mi particularidad física o de mi discapacidad que yo tenga. Si no se generan las herramientas para que nosotros podamos ejercer nuestros derechos, el problema no es de la persona con discapacidad, sino de la sociedad, que todavía no se ha hecho cargo de que hay un sector de la sociedad que tiene ciertas particularidades, y para generar los cambios primero debemos verlos y después ver, bueno, cómo hacemos para qué estrategias hay que hacer para cambiar esta realidad.
Totalmente.
Con tanta información a la mano, no hemos podido avanzar como sociedad en esta sensibilidad que debemos tener, porque ay, mirá que hay bocas de información ahora,
Yo creo que avanzamos en esto, ¿no? En diversidad. Si nosotros vemos las particularidades de cada persona, vamos a avanzar como sociedad, vamos a ser una sociedad más justa. Y eso, creo que sí, que con toda la información que hay hoy en día, debemos cuestionarnos por qué todavía falta tanto, ¿no? Claro. Y por qué, y cómo hay que acelerar eso. Y eso es política, ¿no? ¿Cómo tenemos que acelerar los procesos en nuestra sociedad? Con para hacer una sociedad más justa, para distribuir la riqueza, para generar mayor igualdad. Es a través de la política, ¿no? Y bueno, eso un poco es también el por qué entrar a la política y generar estrategias de cambios. Decir, bueno, pongamos el foco en los que estamos más jodidos.
Fue un desafío también para la Cámara la llegada de Camila Ramírez, que bueno, era diputada suplente por el Partido Nacional. ¿Cómo crees vos que va a tener que adaptarse hasta físicamente el Parlamento si llegas a ser diputada de nuestro país?
Vamos a tener que discutirlo, creo, ¿no? O sea, sin duda que eso va a tener que estar sobre la mesa. Si nosotros llegamos a tener un lugar en el Parlamento, yo no voy a admitir que se diga no tenemos presupuesto para esto, ¿no? O sea, mi rol ahí va a tener que estar, y sé que tengo un montón de compañeros y compañeras que tienen esa bandera puesta y que no va a haber forma de que, por un tema de accesibilidad, yo no pueda ingresar al Parlamento.
¿Hoy en día podés ingresar al Parlamento?
Como escucha.
Sola.
Pero no como... Sí, si vos vas a las barras, tenés un lugar preferencial para las personas en situación de discapacidad. Hemos estado en varios procesos desde ese lugar, pero no desde adentro. Incluso ahora, cuando se aprobó este proyecto de votar sin barreras, estuvimos en una parte de escucha y yo miraba al Parlamento y es inaccesible por donde lo mires.
¿Qué otras cosas? Pensando en todo tipo de discapacidad, ¿qué cosas entendés vos que habría que cambiar? Empezando por ahí, que es la usina de las políticas que surgen en nuestro país, ¿qué otras cosas en ese lugar habría que cambiar para que sea accesible a la ciudadanía, porque todos deberíamos poder entrar a ese lugar y entender qué es lo que sucede y poder ver qué es lo que sucede.
Todo, creo que también para las personas, pasa que nunca estuvimos en ese rol, ¿no? Las personas en situación de discapacidad nunca llegamos a ese lugar. Entonces hay muchas cosas para rever dentro del Parlamento. Las personas ciegas, por ejemplo, la información, no sé si está digitalizada. Si quiere ir al baño, si quiere ir a cierto escritorio de algún compañero o compañera, ¿cómo llega la persona ciega? No hay nada que te indique por dónde ir, no hay un tramo que te habilite. Lo mismo la persona sorda, si tiene que estar en ese lugar y hacer algo.
¿Las señaléticas no son con braille, no tienen braille?
No, que hasta donde yo vi, los lugares que yo he recorrido dentro del Parlamento no tienen. El ascensor sí tiene, incluso habla, que eso es importante para las personas ciegas también, pero no está pensado para las personas con discapacidad como muchos lugares, ¿no? Uh-huh. No es solamente el Parlamento, sino que es eso, un poco nosotros lo que hemos vivido en el colectivo de la discapacidad es que cuando estamos, empiezan a vernos. Cuando empezamos a estar en los lugares, tanto en los centros de educación, en los lugares de trabajo, es cuando vos te encontrás con esa realidad y empezás a verla. Me ha pasado en lugares de trabajo, por ejemplo, ¿no? Cuando llego al lugar de trabajo, logro acceder al puesto y demás, ahí es donde empezamos a cuestionarnos, bueno, ¿y qué falta? ¿Qué más falta? ¿Hay que adaptar el baño? ¿Hay que movilizar alguna cosa para que puedas ser autónoma del todo en este lugar de trabajo? Uh-huh. Incluso me ha pasado de ir a entrevistas de trabajo y que me asagan en el auto porque el lugar no es accesible para ni siquiera la entrevista laboral.
¿Cómo las personas en situación de discapacidad, también lo hablábamos en la nota de la otra vez, no solamente derriban mitos con su sola presencia, ¿no? Sino también obligan, esto que decías, a cambiar la realidad y a que los compañeros de trabajo, jefes y quien sea de la organización diga, ¿cómo esta persona intenta derribar todas las barreras y nosotros que no tenemos?
Sensibilizan con su sola presencia.
Exacto, que no tenemos ningún tipo de discapacidad, tanto nos quejamos. Pero para que eso pase, tiene que haber más personas en situación de discapacidad en la calle y conviviendo.
No, y en lugares de poder, como decía Fiorella, ¿no?
Lo que nos sucede es eso, ¿no? Que no estamos en los lugares, no nos claro. ven. Si tú, cuando fuiste a la escuela, te hubieses encontrado con una persona en situación de discapacidad, un compañero en situación de discapacidad, una compañera en situación de discapacidad, y hubieses transitado tu escuela con alguien, ya estarías sensibilizado y ya te hubieses dado cuenta de que habían ciertas particularidades. Nosotros apuntamos a que eso no pase, ¿no? A que la diversidad esté dentro de las escuelas, en los trabajos, uh-huh. y que tengamos toda la participación plena como cualquier ciudadano y ciudadana de este país.
¿Sería más fácil empezar con los niños? Porque yo veo a los niños, a los escolares, muy sensibles con el tema, por ejemplo, el cambio climático. Ellos sí entienden lo que está pasando y son los primeros que plantan bandera sin cuestionar lo otro. Es así, se está rompiendo el planeta. Los niños, los más chicos, ¿tienen esa sensibilidad y sería un buen lugar para comenzar las escuelas?
Los niños y las niñas son maravillosos, ¿no? Es algo que, o sea, ellos están libres de prejuicios. Claro. Que es lo que nos pasa a nosotros cuando somos adultos y vemos a una persona en situación de discapacidad, sí. ¿no? Lo naturalizan. Yo juego con mi sobrino de 3 años, juego a la pelota, corro, bailo y hago todo desde mi silla y él no se cuestiona por qué yo corro así o por qué yo bailo así o por qué yo juego a la pelota desde ese lugar. Claro. Le explico algunas cosas que no puedo hacer o que él quiere, ¿no?, que hagamos, y él ya se ha adaptado. No se cuestiona por qué mi madrina no puede hacer esto conmigo. No se lo cuestiona, él lo naturalizó. Y sabe, de hecho, porque son inteligentísimos, sabe, de hecho, algunas cosas de las que yo no puedo acceder, ¿no? Con mi madre, por ejemplo, se trepa de la reja. Conmigo no lo hace porque sabe que yo no voy a poder reaccionar a esa situación si a él le pasa algo. O bueno, no voy a poder reaccionar desde el mismo lugar si él llega a un lugar donde yo no accedo a protegerlo, ¿no? Y los niños son... Él sabe que, a qué cosas puede jugar conmigo, de qué manera, más que nada, ¿no? No es que no pueda jugar algunas cosas, sino de qué manera interactúa conmigo, de qué manera interactúa con alguien que camina. Y eso es fundamental. Si nosotros lo naturalizamos desde chicos... Desde cuando somos muy chicos, a mí me pasó, ¿no? Yo cuando era chica no tenía la discapacidad y no visualizaba estas cosas. Claro. Cuando la empecé a incorporar me di cuenta con otros compañeros y compañeras, por ejemplo, sordas. ¿Cómo te actuar con alguien sordo o con alguien sorda? Y bueno, y es en el aprendizaje y es en el estar. En el estar en ese vínculo donde vos decís, ah, bueno, esto resulta acá no resulta, con algunas personas, porque aparte también somos diversos, ¿no? Somos diversos y diversas, no es que porque estoy en silla de ruedas, todas las personas en silla de ruedas se manejan de una única manera, no. Todos somos diversos y diversas, entonces también esas particularidades las aprendemos cuando interactuamos con el otro.
Tal cual. Si les parece, vamos a una pausa cortita y continuamos conversando con Fiorella Buceta. Tenemos el gusto de continuar conversando con Fiorella Buceta. Conocíamos su historia cuando en 2004 fue herida de bala por un compañero del liceo. Debido a esta agresión, Fiorella quedó con una discapacidad física y ahora quiere llegar al Parlamento para representar a quienes están en la misma situación que ella. Fiorella, siempre pienso, ¿no?, que para exigirle a la sociedad, los estados tienen que ser ejemplificadores, ¿no? Y pienso que hablábamos hace un ratito de la falta de accesibilidad que hay en el Parlamento, pero en todos los organismos públicos también hay mucho. Una persona sorda a veces no encuentra funcionarios con quien poder hablar para resolver tal o cual problema. En el transporte público también hay dificultades. ¿Está en tu estrategia, en tu planificación, si llegás a tener un lugar en el Parlamento, bueno, atacar también la accesibilidad del ciudadano a las empresas públicas como usuario?
Sí, por supuesto. Yo creo que en realidad el foco no es solamente ese, ¿no?, sino cuestionarnos muchas cosas que ya están establecidas y que nunca nos hemos preguntado cómo hacemos para cambiarlas, desde la política, ¿no? Nunca nos hemos preguntado cómo hacemos para ser un país un poco mejor en este sentido, en la inclusión de las personas en situación de discapacidad. Siempre ha sido la fuerza social un poco la que ha metido en el Parlamento cuáles son las cuestiones que queremos trabajar. El trabajo, el tema del sistema de cuidado, siempre ha sido la fuerza social que ha dicho, bueno, tenemos que hacer una ley para cambiar esta realidad. Creo que tenemos que cuestionarnos como políticos qué queremos hacer con eso, con la inclusión. Y sin duda que una de las cosas y una de las banderas que vamos a llevar con los compañeros que integramos, que vamos a integrar la banca, es eso, ¿no? Es cómo hacemos para ser más diversos y más inclusivos en general. No solamente las personas en situación de discapacidad, sino también con las mujeres pobres, con las mujeres afro, con la población en general, las minorías en general que han quedado relegadas. Bueno, son a las que queremos prestar foco y esto es un poco lo que está incentivando el abrazo.
¿Qué herramientas tiene una persona con discapacidad que se encuentra en un ministerio público y no tiene cómo acceder a que ningún funcionario le pueda entender? Por ejemplo, si es sordo o sordomudo, no sé bien cuál es la terminología
sordo,
o si es una persona con ceguera, bueno, ¿qué herramientas tiene para poder acceder a lo que necesita?
En realidad, nosotros las personas en situación de discapacidad vamos generando estrategias personales, ¿no? Encontramos en un tío, en un amigo, en un compañero, yo estoy acompañada ahora con un amigo porque sabía que la radio tenía algunas dificultades de accesibilidad y bueno, dije, no voy sola, voy con alguien que me ayude y que ya sabe manejar mi silla de ruedas y eso es lo que hacemos, en realidad. Cuando tenemos que ir a un lugar nuevo, preguntamos. Hay intérprete, tengo cómo llegar, hay transporte para ese lugar, el lugar es accesible, hay baño accesible, ¿no? En realidad tenemos que hacernos esas cuestiones que ustedes, quienes no tienen discapacidad, no se preguntan eso a priori, ¿no? Nosotros sí. Nosotros si vamos a un lugar nuevo o a cualquier organismo público o privado, a los centros de salud, ¿no? Yo hace poco estuve con un problema de salud y fui a la emergencia y yo sabía que la camilla no iba a ser accesible. Y bueno, y dije, pero me voy a tener que pasar a la camilla para que me revisen y bueno, y fui con mi madre, ¿no? Generamos estrategias personales donde no debe ser así. Nosotros tenemos que buscar la autonomía de las personas, de todas las personas. Y bueno, un poco, sin duda que va a ser, el foco va a estar en esas minorías porque bueno, yo vengo con una historia desde ese lugar, pero buscamos eso, la diversidad y sumar que todos los derechos sean cumplidos.
Fiorella, militás en el Frente Amplio por convicciones políticas. ¿En otros partidos políticos hay puentes para atender, para hablar de esta temática, que van a hacer fuerza juntos?
A mí lo que me sucede con otros partidos políticos es que lo que yo he visto en este año electoral, sobre todo donde se hablan de muchas cosas, ¿no?, de lo que tenemos que hacer, es que el modelo que priorizan otros partidos políticos es el asistencialista, ¿no? Es desde el lugar de vamos a dar más pensiones, vamos a hacer que las personas estén más en su casa, no es vamos a generar más empleo, vamos a generar más educación, vamos a romper con estas barreras culturales que tienen las personas en situación de discapacidad. No va desde el lugar más asistencialista, que es un modelo viejo en realidad, y nosotros, el Frente Amplio, está focalizado meramente desde el modelo social, que es eso, buscar el cumplimiento de los derechos y desde los derechos humanos de las personas en situación de discapacidad y de todas las personas, tratar de generar herramientas y estrategias para que sean cumplidas. Los otros partidos, la verdad que las cosas que he escuchado me han generado mucha irritación y
dudas.
Y bueno, eso, aumentar las pensiones, ¿no? Por ejemplo, es una de las cosas, de los focos que hace algunos partidos, es vamos a aumentar las pensiones. Y yo no quiero que me aumente la pensión, quiero que me den trabajo, ¿no? Yo no quiero que me den más plata. No quiere decir que la pensión esté mal, ¿no? Porque muchas veces se dice, bueno, pero está mal la pensión. No, porque tenemos una realidad en el colectivo de las personas con discapacidad, donde como no accedemos al trabajo, necesitamos un ingreso para cumplir con lo básico, que es de repente comprarnos la medicación.
Y hay niños también, ¿no?, que reciben pensión y que no están en situación de trabajar, digamos, y necesitan del dinero de sus papás.
Y tenemos un gasto y una calidad de vida un poco más encarecida que el resto de la población. Entonces yo no estoy en contra de las pensiones, pero no quiero que te focalices en eso. Quiero que te focalices en darme trabajo y que me digas que vas a generar una vida digna para mí, ¿no? No desde el asistencialismo o de que yo me quede en mi casa, porque no sé si es el objetivo.
¿La única política pública que hay de la oposición es aumentar las pensiones?
¿Propuesta? No, dan otras respuestas, pero ya te digo, es del modelo asistencialista y es desde el lugar del pobrecito, ¿no? Es una construcción que se ha hecho eso uh-huh. en la sociedad a través de Teletón, lamentablemente, desde donde tenemos que dar una pensión o plata a alguien que lo necesita y que está en una situación horrible. Y nosotros no estamos todos en una situación horrible, ¿no? Somos personas felices, somos personas que tenemos sueños, somos personas que tenemos una familia, que muchas veces nos hacemos cargo de nuestra familia, ¿no? Hay compañeros y compañeras que han logrado una autonomía tal donde son dueños de sus vidas y han generado las estrategias, han podido estudiar y han podido trabajar y hemos podido hacernos cargo de nuestra familia, ¿no? Yo vivo con mi pareja que también está en situación de discapacidad y muchas veces soy el sostén de mi madre, por ejemplo, ¿no? En muchas cosas acompaño en sus tratamientos médicos, acompaño en su vida diaria. Y bueno, por ahí tiene que ir, ¿no? Por buscar la dignidad de las personas.
Sí, yo entiendo lo de las políticas, pero también, no ha parecido tampoco ser un gobierno muy muy integrador en situación de discapacidad, el Frente Amplio. Por ejemplo, no ves un acto que hayan intérpretes en todas las cuestiones que hace el Frente Amplio y otro montón de cosas que uno piensa, bueno, sí, tal vez teniendo en cuenta el tema de las oportunidades y los derechos humanos y demás, bueno, ¿por qué no se trabajó más en ese tema? Sí, hubo otros cuestiones, otras banderas que tuvieron más presencia, como el tema de la mujer, el tema de los afrodescendientes, la ley para las personas transgénero, sí tuvieron ruido, hicieron un cambio rotundo, pero en las personas en situación de discapacidad no fue tanto el ruido que se hizo ni el cambio que se hizo. Por ejemplo, vos me hablas de la oposición, y tal vez esto yo lo hablo desde la absoluta ignorancia, pero veo, por ejemplo, que muchas presencias de Luis Lacalle Pou sí tienen intérprete de lengua de señas, que capaz que no tienen otro tipo, contemplás otro tipo de discapacidades. O, fue la primer diputada con discapacidad, fue Camila Ramírez, que hoy hacíamos referencia. Otras cuestiones que sí las veo más integradoras que, por ejemplo, dentro de el seno del Frente Amplio.
Sí, ahí varias cosas. Por un lado, esto que decías del tema del intérprete de lengua de seña. No es solamente eso del intérprete de lengua de seña, ¿no? Es pensar desde la integralidad.
Por supuesto.
Pero el Frente Amplio viene trabajando en eso y hay un comité funcional de discapacidad, el cual integro también, que en todos los actos importantes y referentes del Frente Amplio hay intérprete de lengua de seña. En todas las actividades informativas, hay intérprete de lengua de señas y se viene trabajando. Ahí hay un tema cultural también y de presupuesto, ¿no? De dónde sacamos el dinero para algunas cosas y para algunas cuestiones. Y lo que me decís de Camila Ramírez también, a mí lo que me suena raro de que hace 5 años que Camila Ramírez está en un lugar de poder y no se ha hecho mucho en discapacidad, ¿no? Entonces eso también es cuestionable, ¿no? Si ya hay una persona en situación de discapacidad, ¿por qué no hemos avanzado en ese tema? ¿Tiene que ver con un problema de voluntad política, un problema de presupuesto, un problema de que todavía no nos ven? Yo creo que si la derecha ya ha logrado una persona referente en el tema de la discapacidad, ¿por qué todavía estamos hablando de esto? ¿Y por qué estamos ahora del Frente Amplio poniéndolo recién ahora como prioridad programática?
Sí, tampoco es cuestión que la oposición o el partido de gobierno solo, no digo ni uno ni otro, solo no puede hacer el cambio absoluto tampoco.
Por supuesto, a mí lo que me parece es que el Frente Amplio lo que hace es que trabaja con nosotros, ¿no? Ahora lo que acabamos de vivir con el tema de la ley del votar sin barreras. Nosotros hicimos un proyecto de ley desde la sociedad civil con el Comité Funcional de Discapacidad en el Frente Amplio. Planteamos un problema de que los compañeros y las compañeras no habían podido votar de cualquier partido político, no solamente del Frente Amplio. Todas las personas en situación de discapacidad no pudimos votar el 30 de junio. En mi caso pude, pero tuvimos que generar un montón de estrategias para poder acceder a escuelas que no son accesibles en los circuitos de votación. Y el Frente Amplio lo tomó y dijo, vamos a hacer este proyecto de ley y vamos a hacer que las personas en situación de discapacidad voten con nosotros, no claro, para nosotros. Eso es una de las cosas.
Después de las internas, digo, yo entiendo todo, pero también es nuestro rol cuestionar y digo, entiendo que se avanzó 12 escalones, ¿por qué no se avanzó 4? Esa es la consulta.
En esto del votar sin barreras?
En todo.
Y porque falta trabajar con nosotros, esto que yo te estoy diciendo. Y también hay una cuestión de que el colectivo de la discapacidad es muy frágil. ¿Por qué frágil? Porque no llegamos a los lugares de decisión, ¿no? El transporte no es accesible, no estamos formados. Y estamos tan preocupados por cuestiones básicas como qué comer o qué cómo llegar a fin de mes para pagar nuestras cuentas, que no podemos pensar en construir. ¿No? El feminismo que me decías vos, me ponías en contrapartida el tema del feminismo. Las mujeres ya están organizadas, ya han hecho un trayecto para llegar a poder luchar por sus derechos, ¿no? Las mujeres hemos hecho un trayecto para luchar por nuestros derechos. Las personas en situación de discapacidad todavía estamos pensando en buscar un laburo, en cómo subirnos a un ómnibus, que no es accesible. Es un paso anterior. Sí, vos para organizarte y para generar estrategias y para generar cambios necesitas tener lo básico resuelto, ¿no? Si no, no podés pensar en colectivo.
Por supuesto.
Estás pensando y preocupándote por cuestiones mucho más básicas, que es qué voy a comer a fin de mes.
Está bien, también en el Uruguay estamos muy acostumbrados a lo que decías al principio, que las organizaciones sociales sean quienes muevan todo. En realidad, como ciudadanos deberíamos aspirar a que sean los gobernantes quienes ellos mismos escuchen a la gente, miren las situaciones de la gente y ahí creen las políticas públicas pensando en nosotros.
Y sea con nosotros, no para las personas en situación de discapacidad, ¿no? No tiene que ser para el otro, no para los pobres, sino escuchando a los pobres, escuchando a las personas en situación de discapacidad, es el camino más corto, ¿no? Si nos escuchan, el trayecto para hacer las leyes o para que sea efectivo y cambie realmente nuestra vida va a ser mucho más profundo si nos escuchan, a que si piensan cuál es la solución. No, yo voy a poner el ejemplo también en otra entrevista de la ley de empleo en el ámbito privado para las personas en situación de discapacidad. Si bien hubo un impulso desde la sociedad civil, hubo muchos limitantes en tema de los empresarios, ¿no? No quieren incluir, no quieren contratar personas en situación de discapacidad. Entonces, si no quieren contratar personas en situación de discapacidad, van a pagar la multa. Entonces, tenemos que buscar qué estrategia y qué otras cosas tenemos que hacer para que nos quieran contratar, para que nos vean como un valor, para que nos vean como un valor agregado en su cadena de valor de las empresas y de trabajo.
Uh-huh. Fiorella, bueno, ¿cómo sigue esto, tu carrera política en esto casi que queda menos de 2 meses?
Y a full.
Estás a full,
tratando de estar en lo que más se pueda y tratando de escuchar. Eso, justamente, es una de las cosas que más importantes, estar con la gente.
¿Te has reunido, ¿no?, con diferentes asociaciones o grupos de personas en situación de discapacidad diversa?
Sí, eso históricamente, ¿no? Uh-huh. Yo desde hace 15 años que tengo la discapacidad y vengo integrando un montón de colectivos, donde no solamente está la discapacidad física, sino todo, como la coordinadora de la marcha, la coordinadora de transporte, de usuarios de transporte accesible, el colectivo de mujeres y discapacidad, y distintos colectivos donde reúnen distintas discapacidades, y esto, tratábamos de reclamar y tratamos de poner sobre la mesa. Todos los 3 de diciembre hay una marcha donde hacemos una proclama y a los que les decimos hay que cambiar esto es a los políticos, ¿no? Y tratamos de eso, de poner sobre la mesa las cosas que hay por hacer. Y sí, sin duda que es escuchando y es estando en esos colectivos donde vas a entender cuáles son las necesidades.
Bien, y ojalá que llegues o no llegues al Parlamento, tengamos un Parlamento adaptado, ¿no?, para todos.
Y sin duda, y que no sea solamente para Fiorella Buceta en esta oportunidad,
por
sino
eso,
que sea para otros compañeros y compañeras que quieran incidir, que quieran que tengamos una sociedad mejor, más justa, y más igual, más buscando la igualdad para todos y para todas.
Fiorella Buceta, un placer recibirte de nuevo, gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Vamos a la pausa y ya venimos.